¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche sin motivo aparente? Ese despertar repentino, precisamente a las 3 de la mañana, que parece tener un significado mayor, no es una coincidencia. De hecho, existe un propósito profundo revelado en las Escrituras Sagradas sobre estos momentos misteriosos. Y hoy, te voy a contar algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre esas madrugadas inquietas. El llamado de la medianoche. Era una noche silenciosa en el antiguo templo de Jerusalén. Un joven llamado Samuel dormía cerca del arca de la alianza cuando, súbitamente, oyó su nombre siendo llamado. Esta escena destacada de las Escrituras nos revela algo extraordinario sobre cómo Dios opera durante la noche. Samuel necesitó oír el llamado 3 veces hasta comprender su origen divino, un patrón que se repite hasta hoy en nuestra vida. En las Escrituras encontramos diversos momentos donde Dios eligió específicamente el período nocturno para manifestarse. No fue por casualidad que Jacob tuvo su experiencia transformadora durante una noche entera, luchando con el ángel hasta el amanecer. O que el mismo Jesús frecuentemente se retiraba para orar durante la madrugada, cuando todo estaba en absoluto silencio. La madrugada lleva un significado especial en el lenguaje divino. Es el período que precede al amanecer, simbolizando la transición entre las tinieblas y la luz. En Éxodo, la liberación del pueblo de Israel comenzó durante la noche. La resurrección de Jesús ocurrió antes del amanecer. Hay un poder singular en estos momentos donde el mundo natural parece dormir, pero el espiritual está especialmente activo. En Job 33, 14 a 16, encontramos una revelación poderosa, porque Dios habla una y hasta 2 veces, pero nadie lo percibe. En sueño o en visión nocturna, cuando cae sueño profundo sobre los hombres, cuando duermen en sus lechos, entonces les abre los oídos y los advierte con instrucciones. Este texto nos muestra que Dios usa específicamente el período nocturno para comunicarse con nosotros. Durante la madrugada, cuando nuestra mente consciente está menos activa y menos distraída con las preocupaciones del día, nuestra resistencia natural disminuye, permitiendo una conexión más profunda con Dios. Es como si Dios eligiera este momento especial para hablar más claramente a nuestro corazón. Estos despertares nocturnos no son coincidencia. Así como Dios llamó a Samuel, Él continúa llamando a personas hoy. Cada despertar puede ser una invitación para un momento especial de comunión, revelación o direccionamiento. La cuestión es, ¿estamos atentos para reconocer su voz? El poder del silencio. En la agitación de nuestro día a día, rara vez conseguimos oír esa voz mansa y suave que tanto buscamos. Es impresionante cómo el silencio de la madrugada puede revelar secretos que el ruido del día esconde. En Primeros Reyes 19, encontramos una historia que cambió mi perspectiva sobre esto. Elías, uno de los mayores profetas, esperaba oír a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero sorprendentemente, Dios se manifestó a través de una voz suave y delicada. Este momento con Elías nos enseña algo profundo sobre los despertares nocturnos. A veces, necesitamos el silencio absoluto para oír el susurro divino. Es como si Dios eligiera estos momentos especiales cuando el mundo duerme, para revelarnos sus secretos más preciados. El mismo Jesús nos dejó un ejemplo poderoso de esto. Marcos 1:35 nos cuenta que, en la madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y fue a un lugar solitario, donde quedó orando. Si el mismo Hijo de Dios buscaba estos momentos de soledad en la madrugada, ¿cuánto más nosotros necesitamos estos encuentros especiales? En Hechos 16, Pablo y Silas nos muestran otro aspecto de este poder del silencio nocturno. Prisioneros en una celda, a medianoche, cuando todos dormían, comenzaron a orar y cantar himnos. Fue en este momento que un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y todas las puertas se abrieron. El timing no fue coincidencia, fue divino. La madrugada también lleva un simbolismo profundo en las Escrituras. En el libro de Éxodo, Cada plaga que afectaba a Egipto frecuentemente comenzaba durante la noche. La última y más impactante de ellas, la muerte de los primogénitos, ocurrió precisamente a medianoche. Mientras el juicio caía sobre Egipto, el pueblo de Israel estaba protegido, estaban atentos y vigilantes. El silencio de la madrugada tiene un aspecto práctico en nuestra vida espiritual. Es cuando nuestra mente está menos bombardeada por información externa, menos distraída con las demandas del día. En estos momentos, nuestra capacidad de discernimiento espiritual se vuelve más aguda, más sensible a la dirección divina. En Salmos 46, 10, encontramos una invitación especial: quietos y sepan que yo soy Dios. Este aquietar no es solo físico, es un estado de ánimo, una postura interior que nos permite oír lo que normalmente no oiríamos. ¿Y qué mejor momento para este aquietar que durante el silencio de la madrugada? El profeta Daniel entendió profundamente este principio. Muchas de sus visiones y revelaciones más impactantes ocurrieron durante la noche. En Daniel 2, 19, leemos que, durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en una visión. El silencio nocturno se convirtió en su portal para revelaciones que cambiaron el curso de la historia. Cuando nos despertamos durante la noche, especialmente sin razón aparente, puede ser una invitación divina para experimentar este poder del silencio. Un momento especial, donde libres de las distracciones del día, podemos oír más claramente la voz que tanto anhela hablar con nosotros. Las vigilias sagradas. Existe un misterio fascinante en las antiguas tradiciones hebreas que puede cambiar completamente nuestra comprensión sobre los despertares nocturnos. En Éxodo 12, 42, encontramos algo extraordinario: la noche de vigilia del Señor, un momento tan significativo que debería ser observado por todas las generaciones de Israel. Pero, ¿por qué una noche entera de vigilia sería tan importante? Los antiguos dividían la noche en cuatro vigilias distintas, cada una con su propósito único. La primera, llamada vigilia del atardecer, comenzaba al ponerse el sol. Era un tiempo de preparación espiritual, donde el pueblo se posicionaba para recibir las instrucciones divinas. Como los guardias que asumían sus posiciones en los muros de Jerusalén, era un momento de establecer la primera línea de defensa espiritual. La segunda vigilia, conocida como vigilia media, traía un significado aún más profundo. En Jueces 7, 19, Gedeón eligió precisamente este período para atacar el campamento madianita. Esta elección no fue aleatoria. Era el momento en que la oscuridad alcanzaba su punto máximo, simbolizando el instante perfecto para que Dios transformara las tinieblas en luz. Al entrar en la tercera vigilia, algo extraordinario ocurría. Fue en este período que el Señor miró al ejército egipcio y lo dejó en pánico, como se registra en Éxodo 14, 24. Este momento de la madrugada llevaba una unción especial para batallas espirituales y grandes liberaciones. No es coincidencia que muchas personas se despierten inexplicablemente a esta hora hasta hoy. En Lucas 12, 38, Jesús hace una mención especial a estas vigilias. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, los encuentre vigilantes. Esta promesa revela que la práctica de la vigilia va más allá de simplemente estar despierto. Es una postura de prontitud espiritual que atrae bendiciones específicas. La historia de Ruth nos trae otro aspecto precioso de las vigilias. Ella permaneció a los pies de Booz hasta la madrugada, un momento que transformó completamente su destino. En Génesis, Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer, recibiendo no solo una bendición, sino una nueva identidad. Estos encuentros nocturnos precedieron transformaciones profundas en sus vidas. El profeta Habacuc nos revela una dimensión aún más profunda de la vigilia cuando declara: «Me pondré en mi torre de vigilancia, me colocaré sobre la fortaleza y vigilaré para ver lo que Dios me dirá». Esto no era una espera pasiva, sino un posicionamiento estratégico para recibir revelación divina. En Lamentaciones 2, 19, encontramos una llave poderosa: Levántate, clama de noche en el principio de las vigilias, derrama tu corazón como aguas delante del Señor. Este versículo sugiere que cada vigilia ofrece una oportunidad única de conexión con lo divino, un momento especial para recibir dirección y revelación. Cuando comprendemos el significado de estas vigilias sagradas, nuestros despertares nocturnos adquieren un nuevo sentido. No son solo interrupciones del sueño, sino invitaciones divinas para participar de momentos especialmente separados por Dios. El tiempo de Dios. Los antiguos griegos conocían dos conceptos distintos para el tiempo, Cronos y Kairos. Mientras Cronos representa el tiempo cronológico que medimos en nuestros relojes, Kairos significa el momento oportuno, el tiempo perfecto de Dios. Esta distinción nos ayuda a entender algo extraordinario sobre los despertares nocturnos. En Eclesiastés 3, 1, aprendemos que hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Pero, ¿cómo identificar este tiempo divino? La respuesta puede estar justamente en los momentos en que somos despertados sin explicación aparente. Así como sucedió con José en Egipto, quien interpretó el tiempo de Dios a través de sueños, preparando una nación entera para 7 años de abundancia y 7 de escasez. El tiempo de Dios opera de manera diferente al nuestro. Moisés lo descubrió en el monte Horeb, cuando un encuentro nocturno con la zarza ardiente no solo cambió su vida, sino el destino de una nación entera. Ese momento específico, elegido por Dios, transformó a un pastor fugitivo en el libertador de Israel. La historia de Esther nos revela otro aspecto fascinante del tiempo divino. Para un momento como este, esta frase resonó en sus oídos cuando Mardoqueo la alertó sobre su misión. El momento elegido por Dios para actuar no siempre coincide con nuestras expectativas, pero siempre es perfecto en su propósito. Pedro experimentó esta verdad de manera dramática. En Hechos 12, en la noche anterior a su ejecución planificada, un ángel lo liberó de la prisión. El timing fue crucial, ni un día antes, ni un día después. Era el Kairos de Dios manifestándose en medio de la noche, cuando todo parecía perdido. El concepto de vigilar y orar gana nueva profundidad cuando entendemos el tiempo divino. Jesús lo enfatizó en la parábola de las 10 vírgenes. Las prudentes no solo esperaron, estaban preparadas para el momento exacto, incluso si venía durante la noche. Su prontitud hizo toda la diferencia cuando el novio llegó a medianoche. En Isaías 60, 1, encontramos una promesa poderosa: levántate, resplandece, porque viene tu luz. Este levantamiento no es solo físico, representa un despertar espiritual en el tiempo determinado por Dios. Como el amanecer que surge después de la noche más oscura, el tiempo de Dios frecuentemente se manifiesta en los momentos más improbables. Daniel comprendió profundamente esta dimensión del tiempo divino. A través del estudio de las profecías, discernió no solo lo que Dios haría, sino cuándo Él actuaría. Sus oraciones más intensas y sus revelaciones más profundas ocurrían durante la noche, alineadas con el calendario celestial. El tiempo de Dios es preciso como un reloj celestial, pero opera según principios diferentes a los nuestros. Cuando somos despertados durante la noche, podemos estar siendo sintonizados con este reloj divino, invitados a participar de un momento especialmente elegido por Él. La guerra espiritual nocturna. En el silencio de la noche, cuando el mundo natural reposa, se revela una dimensión diferente. Las Escrituras nos muestran que algunas de las batallas espirituales más intensas ocurren durante la madrugada. En Job 4, 20, encontramos una referencia intrigante sobre fuerzas que son destruidas entre la mañana y la tarde, revelando un patrón de conflicto espiritual que muchos desconocen. David entendió profundamente esta realidad. En sus salmos, frecuentemente menciona enfrentamientos nocturnos. No por casualidad, muchas de sus victorias más significativas comenzaron durante la noche. Como joven pastor, enfrentó leones y osos en las vigilias nocturnas, preparándose para batallas aún mayores que vendrían. La historia de Gedeón nos trae una revelación sorprendente sobre estrategia espiritual. su ejército de solo 300 hombres atacó el campamento madianita precisamente a medianoche. Con antorchas escondidas en cántaros de barro, que cuando se rompieron iluminaron la oscuridad, causaron confusión en el ejército enemigo. Esto no era solo una táctica militar, era un principio espiritual en acción. En Daniel 10, descubrimos algo extraordinario sobre batallas en los reinos celestiales. El ángel que trajo respuesta a la oración de Daniel enfrentó resistencia durante 21 días en el reino espiritual. Este conflicto no ocurrió a la luz del día, sino en las dimensiones invisibles que frecuentemente se manifiestan durante la noche. Pablo y Silas revelaron otro aspecto de esta guerra cuando, a medianoche, comenzaron a orar y cantar himnos en la prisión. Su adoración nocturna no solo rompió sus propias cadenas, sino que liberó a todos los otros prisioneros. El poder de su respuesta espiritual transformó un momento de cautiverio en una victoria colectiva. En Éxodo, la última y más decisiva batalla por la liberación de Israel ocurrió durante la noche. Mientras el ángel de la muerte pasaba sobre Egipto, el pueblo de Dios permanecía en vigilia, protegido por la sangre del Cordero. Este patrón de protección y liberación nocturna continúa hasta hoy para aquellos que comprenden sus principios. Jesús enfrentó su batalla más intensa en Getsemaní durante la noche. Mientras sus discípulos dormían, Él luchaba un combate espiritual que determinaría el destino de la humanidad. Su victoria aquella noche abrió el camino para nuestra propia victoria en batallas espirituales. En Apocalipsis, Juan recibió sus visiones más profundas durante lo que él llamó el Día del Señor. Muchos estudiosos creen que estas revelaciones ocurrieron durante la noche, cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural parecía más tenue. Cuando nos despertamos durante la madrugada, podemos estar siendo convocados para una batalla espiritual específica. Como centinelas en las antiguas murallas, nuestro despertar puede ser un llamado para interceder, adorar o simplemente permanecer en vigilancia espiritual. El secreto de los sueños. En el silencio de la noche, Dios frecuentemente usa un lenguaje diferente para hablar con nosotros, el lenguaje de los sueños. En Génesis, José no era solo un soñador, sino un intérprete de sueños. A través de esta habilidad divina, no solo previó el futuro de Egipto, sino que salvó a naciones enteras del hambre. Este patrón de comunicación divina a través de los sueños no quedó atrapado en el pasado. En Daniel, encontramos a un hombre que tenía entendimiento en toda visión y sueño. Su capacidad para interpretar los mensajes nocturnos no era fruto de superstición o misticismo, sino de una profunda conexión con la sabiduría divina. Fue a través de un sueño que reveló e interpretó el sueño de Nabucodonosor, cambiando el curso de un imperio. El profeta Joel anunció un tiempo en que vuestras viejas soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Esta profecía no habla solo de experiencias oníricas comunes, sino de una dimensión espiritual donde Dios comunica sus propósitos de manera sobrenatural. Pedro, en el día de Pentecostés, confirmó que vivimos en esta era profetizada. En Mateo, encontramos a José, el carpintero, recibiendo orientaciones divinas cruciales a través de sueños. Cuatro veces fue direccionado en momentos críticos, para aceptar a María como esposa, para huir a Egipto, para regresar a Israel y para establecerse en Nazaret. Cada sueño era un eslabón vital en el plan divino de protección para el niño Jesús. El rey Salomón recibió su sabiduría extraordinaria durante un encuentro nocturno con Dios. En Gibea, mientras dormía, Dios le apareció y le ofreció un deseo. La elección de Salomón por la sabiduría, hecha durante este sueño, determinó no solo su reinado, sino que estableció un principio sobre cómo Dios puede usar nuestros momentos de sueño. En Job, encontramos una revelación fascinante. En sueño o en visión nocturna, cuando cae sueño profundo sobre los hombres, cuando duermen en sus lechos, entonces les abre los oídos y sella su instrucción. Este texto sugiere que durante el sueño, nuestra mente consciente relaja sus defensas. permitiendo una comunicación más directa con lo divino. Nabucodonosor experimentó sueños perturbadores que exigían interpretación divina. Su experiencia nos enseña que no todos los sueños son agradables, pero todos pueden llevar mensajes importantes. A veces, un sueño inquietante puede ser una alerta divina, un llamado a cambio o preparación. Pablo recibió dirección ministerial a través de una visión nocturna del hombre macedonio, cambiando completamente su ruta misionera. Este episodio nos muestra que los sueños pueden ser instrumentos divinos no solo para orientación personal, sino para direccionamiento en nuestra misión y propósito. Cuando nos despertamos, recordando vividamente un sueño, puede ser más que solo actividad cerebral aleatoria. Como José y Daniel, necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual para discernir cuándo un sueño es un mensaje celestial, una advertencia divina o una dirección para nuestros próximos pasos. La hora de la transformación. En la oscuridad más profunda de la noche, Dios frecuentemente inicia sus procesos más poderosos de transformación. Piensa en Jacob, que entró una noche como engañador y salió de ella como Israel, príncipe de Dios. Esa lucha nocturna junto al río Jaboque no fue solo un enfrentamiento físico, sino un momento divino de metamorfosis espiritual. Nicodemo buscó a Jesús durante la noche, tal vez buscando esconderse de las miradas críticas de otros fariseos. Pero ese encuentro nocturno resultó en una de las revelaciones más profundas sobre el nuevo nacimiento. «El viento sopla donde quiere», dijo Jesús, enseñando que la transformación espiritual, como el viento nocturno, es invisible pero poderosa. La transformación de Saulo comenzó con 3 días de oscuridad total. En ese período de ceguera física, sus ojos espirituales se abrieron a una realidad completamente nueva. El perseguidor de la iglesia emergió de esa oscuridad como Pablo, el apóstol que transformaría el mundo conocido. En Éxodo, la transformación del pueblo hebreo de esclavos a nación libre comenzó durante la noche. La oscuridad que trajo muerte a los primogénitos egipcios fue la misma que trajo liberación para Israel. Este patrón revela cómo Dios usa las horas más oscuras para iniciar sus mayores transformaciones. Pedro experimentó su transformación más profunda después de negar a Jesús 3 veces. Fue en el canto del gallo, en las primeras horas de la mañana, cuando su corazón quebrantado inició un proceso de restauración que lo transformaría en el líder de la iglesia primitiva. La madrugada marcó el fin de su presunción y el inicio de su verdadera fortaleza. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. En esa oscuridad absoluta, su rebeldía se transformó en sumisión, su miedo en coraje. Cuando emergió, era un hombre diferente, listo para cumplir su misión en Nínive. La oscuridad había hecho su trabajo transformador. En Daniel, Nabucodonosor pasó 7 períodos viviendo como animal, hasta reconocer la soberanía de Dios. Su transformación de un rey orgulloso a un adorador humilde ocurrió a través de un largo período de noche en su vida. Cuando su cordura regresó, era un hombre completamente transformado. El mismo Jesús, en su noche más oscura en Getsemaní, demostró cómo la sumisión total a la voluntad del Padre puede transformar una copa de amargura en un cáliz de salvación. Su agonía nocturna abrió el camino para la mayor transformación que el mundo ha visto, la resurrección. Cuando somos despertados durante la noche, podemos estar al inicio de nuestro propio proceso de transformación. Como Jacob, podemos estar siendo invitados a un encuentro que cambiará no solo nuestro nombre, sino nuestra naturaleza más profunda. El despertar profético. En la quietud de la madrugada, algo extraordinario sucede en el reino espiritual. Samuel, aún joven, aprendió a reconocer la voz de Dios durante uno de esos momentos. No fue en medio del bullicio del día, sino en el silencio de la noche que su jornada profética comenzó. Este patrón de despertar profético continúa resonando a través de los tiempos. Cuando Ana permanecía en el templo orando, aparentemente balbuceando palabras sin sentido, ella estaba en realidad en profunda conexión profética. Eli inicialmente no comprendió, pero ese momento nocturno de oración generó no solo un hijo, sino uno de los mayores profetas de Israel. Su perseverancia en la madrugada abrió portales proféticos que transformaron una nación. Ezequiel experimentó sus visiones más profundas durante lo que él llamaba la vigilia del Señor. En sus palabras, la mano del Señor estaba fuerte sobre mí. Estas experiencias proféticas frecuentemente comenzaban al atardecer y se extendían hasta el amanecer, revelando misterios que aún hoy nos sorprenden. Isaías recibió muchas de sus profecías durante encuentros nocturnos con Dios. La famosa visión del Señor alto y sublime ocurrió en uno de esos momentos. El profeta que vio la gloria divina y proclamó la venida del Mesías con extraordinaria precisión, comprendía el valor de estos momentos especiales de revelación. Jeremías, conocido como el profeta llorón, escribió: "Lamentaciones durante las vigilias nocturnas. Fue en la oscuridad que sus palabras más profundas y proféticas tomaron forma. Sus lágrimas nocturnas no eran solo expresiones de tristeza, sino semillas proféticas que germinaron en esperanza para su pueblo". Juan, exiliado en Patmos, recibió el Apocalipsis durante lo que él llamó el Día del Señor. Muchos estudiosos creen que estas revelaciones ocurrieron durante la noche, cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural parecía más tenue. Sus visiones proféticas continúan revelando secretos para la Iglesia actual. En Hechos, encontramos a Pedro en oración al mediodía, cuando recibe la visión que abriría el Evangelio a los gentiles. Este momento nos enseña que, aunque Dios frecuentemente habla durante la noche, Él no se limita a horarios. Lo importante es mantener un espíritu profético sensible a su voz, sea de día o de noche. El profeta Joel anunció un tiempo en que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Esta profecía, cumplida inicialmente en Pentecostés, continúa manifestándose hoy. Muchos experimentan despertares proféticos durante la madrugada, recibiendo dirección, advertencia o aliento divino. Cuando nos despertamos inexplicablemente durante la noche, podemos estar siendo llamados a nuestro propio momento profético. Como Samuel, necesitamos desarrollar sensibilidad para reconocer y responder: "Habla, Señor, que tu siervo escucha". La intimidad con Dios. En la vastedad de la noche, cuando el mundo duerme, surge una oportunidad única de intimidad con lo divino. David, el hombre conforme al corazón de Dios, comprendía profundamente este secreto. En sus salmos, frecuentemente menciona sus encuentros nocturnos: "En la madrugada me levantaré para buscarte". No era solo un hábito, sino una búsqueda apasionada por momentos exclusivos con su Creador. Jesús nos dejó un ejemplo poderoso de esta intimidad nocturna. Frecuentemente se retiraba a lugares solitarios antes del amanecer. En el jardín de Getsemaní, sus oraciones más íntimas e intensas ocurrieron durante la noche. Fue en estos momentos que su conexión con el Padre se manifestaba de forma más profunda y tangible. Moisés experimentó niveles extraordinarios de intimidad con Dios en el monte Sinaí. Durante 40 días y 40 noches se mantuvo en la presencia divina. Su rostro brillaba tanto que necesitaba ser cubierto, un testimonio físico del poder de estos encuentros íntimos. Esta proximidad transformó no solo a Moisés, sino que estableció un patrón para toda una nación. María de Betania entendió algo precioso sobre la intimidad divina. Mientras otros se ocupaban con afanes, ella elegía sentarse a los pies de Jesús. Esta postura de intimidad, semejante a los momentos quietos de la noche, fue elogiada por el mismo Maestro como la mejor parte. En el Cantar de los Cantares encontramos una bella metáfora de esta intimidad nocturna. "De noche, en mi lecho, busqué a aquel a quien ama mi alma". Este libro poético revela que nuestra búsqueda de Dios puede ser tan apasionada e íntima como el amor entre novios. La noche se convierte en el escenario perfecto para estos encuentros especiales. Ana, la profetisa, nunca se alejaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, de día y de noche. Su dedicación a la intimidad con Dios la preparó para reconocer al Mesías cuando fue presentado en el templo. Sus ojos espirituales estaban agudizados por años de comunión íntima. Enoc anduvo con Dios de forma tan íntima que fue trasladado sin ver la muerte. Aunque no sabemos detalles específicos, su historia nos enseña que la verdadera intimidad con Dios transforma no solo nuestro espíritu, sino que puede afectar incluso nuestra realidad física. Cuando despertamos durante la noche, podemos estar recibiendo una invitación divina para momentos especiales de intimidad. Como la novia en el Cantar de los Cantares, podemos descubrir que algunos tesoros espirituales solo se encuentran en estas horas quietas de búsqueda apasionada. La verdadera intimidad con Dios no se limita a horarios, sino que florece especialmente en momentos de soledad y silencio que la noche proporciona. Es cuando nuestro corazón, libre de las distracciones del día, puede sintonizarse completamente con el corazón del Padre. Los signos del tiempo. El discernimiento espiritual de los tiempos siempre ha sido una marca de aquellos que andan íntimamente con Dios. Los hijos de Isaacar se destacaban por su capacidad de entender los tiempos. Esta habilidad no era fruto de adivinación, sino de una profunda conexión con la sabiduría divina, frecuentemente revelada durante las vigilias nocturnas. En las parábolas de Jesús, encontramos advertencias constantes sobre la importancia de discernir los signos. Conocéis discernir la apariencia del cielo, pero no podéis discernir los signos de los tiempos. Esta pregunta resuena hasta hoy, especialmente cuando somos despertados en horarios específicos de la madrugada. Daniel recibía sus revelaciones sobre tiempos y épocas durante la noche. A través de visiones nocturnas, comprendió no solo eventos futuros, sino los ciclos y estaciones del mover divino. Su capacidad de interpretar sueños estaba directamente ligada al entendimiento de los tiempos de Dios. En Hechos, la iglesia primitiva demostraba una sensibilidad especial a los movimientos del Espíritu. El llamado de Pablo y Bernabé para la misión ocurrió durante un período de ayuno y oración. Este patrón de discernimiento colectivo frecuentemente se manifestaba en momentos de búsqueda intensa, muchas veces durante la noche. Esther comprendió que había llegado un momento como este, una percepción que salvó a su pueblo. Este discernimiento no vino a través de signos espectaculares, sino de una profunda comprensión del timing divino, frecuentemente cultivada en momentos de soledad y reflexión. El profeta Habacuc, en su torre de vigilancia, esperaba instrucciones divinas sobre los tiempos. Su postura de espera vigilante, especialmente durante las vigilias nocturnas, lo capacitó para recibir revelaciones precisas sobre el mover de Dios en su generación. Jesús criticó a los líderes religiosos por no reconocer el tiempo de su visitación. Este mismo principio se aplica hoy. Los signos de los tiempos frecuentemente se revelan primero a aquellos que mantienen una vigilancia espiritual activa, especialmente durante la noche. Cuando nos despertamos repetidamente a la misma hora, puede ser una señal del Espíritu llamando nuestra atención a algo específico. Como los antiguos vigilantes en las murallas de Jerusalén, somos llamados a discernir no solo lo que Dios está haciendo, sino cuándo Él elige actuar. Los patrones de despertar nocturno pueden ser indicadores divinos, señalando estaciones específicas en nuestra vida espiritual. Como el agricultor que conoce las estaciones por la observación del cielo, podemos aprender a discernir los movimientos del Espíritu a través de estos signos nocturnos. La intercesión nocturna. En la historia de la Iglesia, los momentos más transformadores frecuentemente nacieron de oraciones nocturnas. Jesús estableció este patrón al pasar noches enteras en oración, especialmente antes de decisiones cruciales. En Getsemaní, mientras sus discípulos dormían, su intercesión cambió el curso de la historia humana. Ana nunca salía del templo, pero servía con ayunos y oraciones día y noche. Su persistencia en interceder resultó no solo en el nacimiento de Samuel, sino en el surgimiento de uno de los mayores profetas de Israel. Este ejemplo nos muestra el poder de una intercesión que no conoce horario. Pablo y Silas revelaron la fuerza de la oración nocturna en la prisión de Filipos. A medianoche, cuando normalmente reina el silencio, sus cánticos y oraciones provocaron un terremoto sobrenatural. Su intercesión no solo rompió sus propias cadenas, sino que liberó a todos los otros prisioneros. En Lamentaciones, Jeremías exhorta: «Levántate, clama de noche en el principio de las vigilias». Este llamado a la intercesión nocturna lleva una urgencia especial. El profeta entendía que algunas batallas espirituales son mejor luchadas durante la noche, cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural parece más tenue. Daniel mantenía su disciplina de oración 3 veces al día, incluso bajo amenaza de muerte. Sus oraciones, especialmente durante la noche, movían reinos celestiales. Cuando el ángel finalmente llegó con su respuesta, reveló que la batalla espiritual había durado 21 días. Moisés intercedió por el pueblo durante momentos críticos, frecuentemente durante la noche. Después del incidente del becerro de oro, pasó 40 días y 40 noches en intercesión intensa. Esta dedicación no solo salvó a Israel de la destrucción, sino que profundizó su intimidad con Dios. En el libro de Hechos, encontramos a la iglesia primitiva en constante oración. Cuando Pedro estaba preso, la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Esta intercesión continua, que ciertamente incluía vigilias nocturnas, resultó en su liberación milagrosa por un ángel. Esther convocó un ayuno de 3 días y 3 noches antes de presentarse al rey. Esta intercesión colectiva, que incluía vigilias nocturnas, cambió no solo su destino personal, sino que salvó a toda una nación de la destrucción. El poder de la intercesión unida se manifestó de forma extraordinaria. Cuando somos despertados durante la noche, podemos estar siendo llamados a unirnos al ejército de intercesores que, como centinelas espirituales, mantienen guardia sobre familias, ciudades y naciones. Este llamado nocturno a la oración puede ser más significativo de lo que imaginamos. La preparación para el mover. Existe un principio poderoso en las Escrituras sobre preparación espiritual, y frecuentemente esta preparación ocurre durante la noche. En la historia del Éxodo, el pueblo de Israel recibió instrucciones específicas para prepararse durante la noche de la Pascua. Con sandalias en los pies y cayados en las manos, debían estar listos para el movimiento de Dios que vendría al amanecer. José en Egipto nos enseña sobre preparación estratégica. A través de sueños nocturnos, recibió sabiduría para preparar una nación entera para 7 años de escasez. Este periodo de preparación, iniciado a través de revelaciones nocturnas, salvó no solo a Egipto, sino a muchas naciones circundantes. Las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús entendieron el valor de la preparación. Mientras las otras dormían desprevenidas, ellas mantuvieron sus lámparas llenas de aceite. Esta preparación previa hizo toda la diferencia cuando el novio llegó a medianoche. No era solo una cuestión de estar despiertas, sino de estar preparadas. Nehemías inició su obra de reconstrucción con una inspección nocturna de los muros de Jerusalén. En la quietud de la noche, evaluó la extensión del trabajo necesario. Este reconocimiento estratégico durante la madrugada precedió a uno de los mayores movimientos de restauración en Israel. El profeta Elías enseña sobre preparación espiritual a través de su experiencia en el Monte Carmelo. Antes de que el fuego bajara del cielo, él reparó el altar del Señor. Esta preparación meticulosa, que incluía incluso mojar el sacrificio, precedió a una de las mayores manifestaciones del poder divino. En el Nuevo Testamento, vemos a la iglesia primitiva en constante estado de preparación. En Hechos, los creyentes perseveraban unidos en oración antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Este periodo de preparación espiritual los capacitó para recibir y administrar el poder que estaba por venir. David, antes de enfrentar a Goliat, se había preparado secretamente durante sus vigilias nocturnas como pastor. Lo que parecía ser solo cuidado de ovejas era en realidad un entrenamiento divino para batallas mayores. Sus encuentros con leones y osos durante la noche, lo prepararon para su destino real. Cuando somos despertados durante la madrugada, podemos estar siendo llamados a un tiempo de preparación especial, como Josué, que recibió instrucciones para preparar al pueblo antes de cruzar el Jordán. Nuestro despertar puede ser un llamado divino para prepararnos para el próximo mover de Dios. Esta preparación nocturna no es solo física o estratégica, sino profundamente espiritual. Como el aceite en las lámparas de las vírgenes prudentes, representa nuestra capacidad de sustentar la presencia divina y estar listos para su mover inesperado. Las claves de la liberación. Durante la noche, Dios frecuentemente opera sus mayores liberaciones. La propia liberación de Egipto comenzó a medianoche, un patrón que se repite a través de las Escrituras. Este momento específico no fue elegido por casualidad. Lleva un significado profundo sobre el timing divino para la ruptura de cadenas espirituales. Pedro experimentó su liberación milagrosa de la prisión durante la noche. Mientras la iglesia intercedía, un ángel lo despertó del sueño. Sus cadenas cayeron y puertas de hierro se abrieron espontáneamente. Esta historia nos revela cómo la liberación frecuentemente comienza con un despertar sobrenatural en medio de la oscuridad. El carcelero de Filipos encontró su liberación espiritual a medianoche, después de un terremoto provocado por la adoración de Pablo y Silas. El momento más oscuro de su vida, cuando estaba a punto de suicidarse, se transformó en el portal para su salvación y de toda su familia. En Génesis, el sueño de Faraón sobre las vacas y espigas no era solo una previsión económica, era una clave de liberación para toda una nación. José, a través de la interpretación de este sueño nocturno, abrió las puertas no solo de su propia prisión, sino preparó refugio para el pueblo de Dios. Sansón, aunque cometió muchos errores, realizó su mayor victoria en sus momentos finales. En la oscuridad de su ceguera y prisión, encontró fuerza para una última acción que liberó a su pueblo de la opresión filistea. Su historia nos enseña que la liberación puede venir incluso en nuestras circunstancias más sombrías. Daniel enfrentó la fosa de los leones, pasando una noche entera rodeado de fieras. Su liberación vino con el amanecer, pero fue su fidelidad durante la noche oscura lo que preparó el camino para el milagro. Este patrón de fidelidad nocturna, precediendo a la liberación, se repite constantemente en las Escrituras. La viuda que clamó a Eliseo estaba a punto de esclavitud por deudas. Su liberación vino a través de un milagro que comenzó dentro de casa, en privado, lejos de los ojos públicos. Como muchas liberaciones divinas, el proceso comenzó en un lugar de intimidad y segregación. Cuando nos despertamos durante la noche, podemos estar en el umbral de nuestra propia liberación. Como los israelitas en la noche de la Pascua, necesitamos estar atentos y preparados para el momento en que Dios elige romper nuestras cadenas y abrir nuestros caminos. La verdadera liberación frecuentemente comienza en la oscuridad, cuando nadie está viendo. Es en las horas más silenciosas que Dios muchas veces inicia sus procesos más poderosos de ruptura de yugos y restauración. El misterio de la adoración nocturna. Existe algo extraordinariamente poderoso en la adoración que brota en el silencio de la noche. David, el gran adorador, entendía este misterio profundamente. En sus salmos, frecuentemente menciona sus cánticos nocturnos. A medianoche me levanto para alabarte. No era solo un hábito, era un encuentro sobrenatural con lo divino. Pablo y Silas revelaron el poder transformador de la adoración nocturna en la prisión. Sus alabanzas a medianoche no solo rompieron sus propias cadenas, sino que provocaron un terremoto sobrenatural que sacudió los fundamentos de la prisión. La adoración nocturna lleva una fuerza que trasciende circunstancias naturales. En el templo antiguo, los levitas mantenían un ciclo continuo de adoración, día y noche. Esta práctica, conocida como las vigilias del Señor, no era solo una tradición, era un reconocimiento del poder especial contenido en la adoración ininterrumpida, especialmente durante las horas nocturnas. Ana, la profetisa, servía en el templo con ayunos y oraciones día y noche. Su vida de adoración continua la preparó para reconocer al Mesías cuando fue presentado en el templo. Ella entendió que la adoración persistente, especialmente durante la noche, agudiza nuestra percepción espiritual. En Apocalipsis, Juan nos da vislumbres de la adoración celestial que nunca cesa. Los seres vivientes no tienen descanso, día y noche, declarando la santidad de Dios. Este patrón celestial nos revela algo sobre el poder de la adoración continua y su importancia especial durante las horas nocturnas. El rey Josafat posicionó a los cantores delante del ejército y a través de la alabanza vio a sus enemigos destruirse mutuamente. Este principio de guerra espiritual a través de la adoración encuentra fuerza especial durante las vigilias nocturnas, cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural parece más tenue. Miriam, después de la travesía del Mar Rojo, lideró un momento espontáneo de adoración que celebraba la liberación divina. Esta alabanza, nacida de la gratitud por un milagro nocturno, estableció un patrón de cómo la adoración puede ser tanto una respuesta a la liberación como un catalizador para nuevos milagros. Cuando somos despertados durante la noche, podemos estar siendo invitados a unirnos al coro celestial que nunca cesa. Como los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores durante la noche, nuestra adoración nocturna puede ser un portal para manifestaciones celestiales. La adoración nocturna lleva una intimidad especial, libre de las distracciones del día. Es un momento donde, como María a los pies de Jesús, podemos elegir la mejor parte, un tiempo dedicado exclusivamente a la adoración y contemplación divina. El poder del despertar. Los despertares nocturnos no son coincidencias, son invitaciones divinas para experiencias transformadoras. A través de nuestro viaje por las Escrituras, descubrimos un patrón consistente de cómo Dios usa las madrugadas para realizar sus propósitos más profundos. Vimos cómo Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios en el silencio de la noche, cómo David encontró inspiración para sus salmos en las vigilias nocturnas, y cómo Pablo y Silas transformaron una prisión en santuario a través de su adoración a medianoche. Cada historia nos revela una faceta diferente del propósito divino en los despertares nocturnos. Cuando te despiertes durante la madrugada, recuerda, puede ser tu momento de encuentro especial con Dios. Puede ser un llamado a la intercesión, un momento de revelación profética, o simplemente una invitación para una intimidad más profunda con el Creador. Las Escrituras nos muestran que la noche no es solo un tiempo de descanso físico, es también un periodo estratégico en el reino espiritual. Es cuando Dios frecuentemente elige revelar sus secretos, liberar a su pueblo y preparar el camino para nuevos movimientos del Espíritu. Así como los antiguos vigilantes en las murallas de Jerusalén permanecían alertas durante la noche, somos llamados a desarrollar sensibilidad espiritual para estos momentos especiales. Cada despertar puede ser una oportunidad de alinearse con los propósitos divinos. El mismo Dios que habló con Samuel, que luchó con Jacob, que liberó a Pedro de la prisión, continúa hablando y actuando durante la noche. La cuestión no es si Él está hablando, sino si estamos atentos para oír y listos para responder. Que podamos, como David, declarar: «En la madrugada me levantaré para buscarte». Porque en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme, algunos de los más profundos misterios del reino son revelados a aquellos que están dispuestos a vigilar y oír. Tu despertar nocturno puede ser más que una interrupción del sueño, puede ser el inicio de una nueva jornada espiritual, una invitación para experiencias más profundas con Dios, una oportunidad para participar en los movimientos divinos de una manera única y poderosa. La madrugada espera por aquellos que entienden sus misterios, y tú estás listo para descubrir lo que Dios quiere realizar a través de tus despertares nocturnos. Vigilen, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si a la tarde, si a medianoche, si al canto del gallo, si a la mañana, para que viniendo de repente no los encuentre durmiendo. Lo que les digo a todos, Vigilen. Marcos 13, 35 a 37.